Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Señores y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Una semana hemos estado sin esta compañía mutua de los días de lunes a viernes a las 3 y 25 de la tarde. Ha estado aquí con ustedes Fran Viñuela. Yo me incorporo con la máxima ilusión a este espacio deportivo con acento granadino en el que la competición no descansa. Apenas hay tiempo para esta salutación y hay que fijarse ya en mañana. Mañana martes tenemos partido atrasado por parte del Granada Club de Fútbol. La competición no se toma ni tan siquiera un relevo mínimo porque mañana tenemos el encuentro atrasado ante el Osasuna, que en su día no se pudo disputar por compromiso continental del Granada. Última hora del equipo rojiblanco. Hace unos instantes ha terminado la rueda de prensa de Diego Martínez y ha anunciado que Víctor Díaz está descartado. Llegó incluso a estar en la convocatoria del partido frente al FC Barcelona. Son duda Gonalons y Kini. Especialmente significativa la duda de este que hemos señalado en primer lugar, de Gonalons, porque se dejó notar su ausencia en el centro del campo en el partido frente al Barcelona. Bueno, que de eso también habrá que hablar. Hoy y mañana vamos con lo más inmediato. El Granada está entrenando en versión de recuperación. A esta hora están realizando la sesión ya previa al encuentro de mañana frente al que fuera equipo de Diego Martínez, a los Osasuna. Después, el domingo, como esto no se toma descanso de ningún tipo, tenemos Copa del Rey frente al Málaga. Es lo que tiene ser un grande, hay que jugar permanentemente. Apenas hay tiempo para otra cosa que recuperar, mínimamente entrenar y rápidamente otra vez jugar. Todavía resuenan los ecos de la derrota frente al Barcelona, abultada de derrota y con unas actuaciones arbitrales que pudieron ser perjudiciales para el Granada Club de Fútbol. Y con esto lo que hace es llover sobre mojado, porque algo similar ocurrió en el partido frente al Real Madrid y pudiéramos tener en ocasiones la sensación de ser un equipo, al hablar del Granada, poco poderoso en la primera división y que por ello reduce las posibilidades de éxito, porque a lo mejor el partido frente al Barcelona hubiera sido muy distinto. Si no sube el primer gol, si no sube el segundo, en fin, yo sé que esto es fútbol ficción, que el Barcelona es un gran equipo, pero desde luego llueve, insisto, sobre mojado. Pero al margen de esto, que de alguna manera tiene sus ecos porque es frente al Barcelona y porque son puntos que luego se van a echar en un momento determinado en falta, hay que fijarse en el partido 29 de la competición oficial de este año, que es lo de mañana frente a los Osasuna. Repito el dato, que es asombroso. Mañana 29 partidos de competición oficial por parte del Granada. La verdad es que se está certificando, pese a todas las dificultades, una temporada que hay que saborear de forma extraordinaria. Hay que estar contentos por todo lo que está sucediendo. Y no podemos olvidarnos de que estamos en el mercado invernal. No hay novedades. Más allá de eso sí, de que recordemos, la pasada semana ya era público, Rui Silva parece que tiene un acuerdo hecho con otro club. En cualquier caso, parece que no va a seguir el Granada. En el Granada se ha insistido mucho en la posibilidad de que sea el Betis. Llegan ofertas, o por lo menos rumores de ofertas, desde Italia, desde otros clubes de España, desde incluso la Premier. Parece incuestionable que no va a seguir Rui Silva. Hay buenos porteros en el Granada Club de Fútbol, hay buenos porteros en el mercado, a pesar de la extraordinaria categoría del portugués. Pero por el momento todo hace indicar que se va a poder contar con él para lo que resta de temporada. Eso parece que es algo importante. Y yo me quedo con una frase que ahora vamos a escuchar. Diego Martínez puede parecer recurrente, pero cuando habla Diego Martínez hay que prestarle mucha atención. Es una persona de éxito y merece mucha atención. Virgencita, que me quede como estoy cuando le hemos preguntado por el mercado invernal, por los refuerzos que busca el Granada. En fin, son las 3 y 29. Vamos a escuchar a Diego Martínez, que ha dicho cosas de interés hace unos instantes tan solo. Vamos a tener nuestra micro tertulia de los lunes y por supuesto que en ella habrá ecos y voces. Ecos de lo del Barcelona, voces de lo que se nos viene mañana con el Osasuna, un partido de nuestra liga, vamos a subrayar eso, que a veces se nos va un poco la cabeza hacia una grandeza que no tiene ahora mismo el Granada Club de Fútbol, es un equipo medio de la tabla clasificatoria, por tanto debe estar muy pendiente de la permanencia. Luego tenemos la posibilidad de enfrentarnos al Málaga en la Copa y superar otra eliminatoria y quién sabe si volver a soñar con lo de las semifinales. Miren, yo cuando describo esta situación es que me tengo que pellizcar. ¿Cómo está el Granada en la Liga? ¿Cómo está en la Copa? ¿Cómo está en la Liga Europea? En fin, que dure mucho.
Estás escuchando
Cope Granada
87.6 FM en onda media 900.
¿Crystal Crack? Crystal Box. Crystal Crack. Crystal Box. Si tu luna hace crack, ven a Crystal Box.
Nuevo centro Crystal Box en Las Gavias.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada, teléfono 958-536190.
¿Estás cansado de ver siempre el mismo tipo de muebles? ¿Sueñas con un sofá que además de cómodo tenga un bonito diseño? En Muebles Aparicio cuidamos tu hogar a medida y te ayudamos a diseñar el mobiliario que imaginas. Contamos con una gran exposición en Almedinilla, Córdoba, y ahora también con tiendas especializadas en Atarfe y en Parque Comercial Granaíta. Te esperamos. Muebles Aparicio, pasión por crear tu hogar.
Deportes.
Cope Granada.
Estar informado.
Hace unos instantes ha terminado esa comparecencia telemática de Diego Martínez. El equipo está ahora mismo entrenando para preparar el partido frente a los Osasuna de mañana. Una sesión fundamentalmente de recuperación. Ya saben los datos fundamentales. Víctor Díaz no duda sobre Gonalons y sobre Kini. Ha hablado Diego Martínez de los refuerzos. Esto es nuestra intención es distraer ni mucho menos del partido de mañana, pero es que también los refuerzos son muy importantes para este equipo con tantos frentes abiertos y que acumula a jugadores con muchísimos minutos, ¿eh? Y que, bueno, para dar un pasito adelante, que a todos nos gusta soñar, pues pueden llegar refuerzos. ¿Qué dice ante esto el entrenador del Granada?
Ya sabéis, esto lo hemos hablado ya la dirección deportiva. Está claro que hay numéricamente zonas en la plantilla pues que están, pero yo siempre llegadas a estas fechas digo una cosa muy que siempre la digo y ya me conocéis de 3 años. Virgencita, déjame como estoy, ¿no? Eso lo primero, y sobre todo yo creo que nuestro mejor mercado de invierno sería, además de esas posibles incorporaciones, que sé que está trabajando la dirección deportiva en ello para intentar pues ayudar al equipo, sobre todo que tengamos todos disponibles. Y creo que los últimos partidos, más allá del partido con Real Madrid...
Bueno, ahora seguimos escuchando a Diego Martínez hablar de los Osasuna, porque ha hablado de disponibilidad. Pero, ¿qué entiende el técnico del Granada por esa disponibilidad? Porque lo acentúa. Es el caso, por ejemplo, de Milla, del que ahora hablara. El hombre estaba disponible. Hay más. Están disponibles. Pero no se encuentran al 100%, están salientes de lesión. A lo mejor con una plantilla más amplia, con otro tipo de configuración, podrían tener un descanso. En fin, ¿qué es disponibilidad? Porque a veces decimos, miren, para el partido de mañana, como mucho hay 3 bajas, que a lo mejor se queda en una. Bueno, pero otra cosa es, los que están en alta, ¿en qué forma se encuentran?
La disponibilidad no es que Luis Milla pueda estar convocado con el Barça. Eso no es disponibilidad. Nosotros, para poder ser competitivos... Le ponía el ejemplo el otro día al equipo técnico. Nosotros, para poder ser competitivos, necesitamos individualmente que nuestros jugadores estén en una forma óptima plus, como las gasolinas, ¿sabes? Que tienen o sea, nosotros individualmente tenemos que estar sobresaliente. para poder colectivamente estar a nuestro mejor nivel. En el momento que eso nos sucede, empezamos a... pues la cuesta se pone más, la pendiente se pone más difícil, ¿no?
Con todo eso, Diego Martínez no cesa en elogios a su plantilla.
Nuestra sensación es de que nos estamos vaciando cada día, cada partido, cada entrenamiento, aunque ayer haya sido un día de recuperación, necesitas estar plenamente concentrado en ello. Me refiero a los jugadores. Y yo por eso los alabo tanto y le agradezco a toda mi plantilla pues ese esfuerzo que hacen, ¿no?
Mañana, frente a los Osasuna, 7 de la tarde, partido de liga atrasado, y el técnico, como es tradicional, se deshace en elogios frente al rival, en este caso uno de los equipos que ha entrenado, el que entrenó antes de llegar aquí a Granada.
Y creo que los últimos partidos, más allá del partido con Real Madrid, creo que ha hecho muy buenos partidos, creo que la Real Sociedad hizo también muy buen partido, creo que es un equipo que se conoce bien, que explota bien sus armas, sus argumentos. Va a ser un partido de mucha intensidad, suelen meter ritmo. Vamos a ver a nivel físico si los dos equipos somos capaces de poner ese ritmo que nos gustaría a ambos para competir.
En fin, creo que puede ser un partido interesante porque son dos equipos que, como bien se ha dicho, se conocen bien. Pero en el caso del Granada es que sumar los 3 puntos frente a los Osasuna sería un balón más de oxígeno para esta situación prácticamente idílica que se vive ahora mismo en el seno del Granada Club de Fútbol, que puede quedar completada todavía más idílica si se acierta en el mercado invernal, que siempre es complejo, pero bueno, el Granada no ha hecho mal las incorporaciones en el mercado invernal. En un momento estamos ya en nuestra micro tertulia de los lunes, que hoy la titularía yo de los ecos y las voces, de los ecos del Barcelona y de las voces ante Osasuna y Málaga.
Evitar la ocupación en tu vivienda es muy fácil. Acacio Alarmas te instala un sistema completo por solo 1 euro al día, con 2 cámaras y un sistema antiintrusión en la puerta, sin necesidad de corriente eléctrica y vigilante de seguridad. Acacio Alarmas, vente con la mejor compañía. Entra en acacioseguridad.com o llama gratis al 970-1914.
¿Quieres invertir en oro y plata? En Joyería Puerta Real somos colaboradores de la Sociedad Española de Metales Preciosos. Y recuerda que Joyería Puerta Real compra oro y plata y también monedas y pesetas al mejor precio. Pagamos en efectivo. Joyería Puerta Real compra oro y plata, además de monedas y pesetas, en Acera del Casino 15.
Grupo Reikar pone a la venta 17 villas de lujo con calificación energética A, individuales y pareadas de hasta 5 dormitorios, calefacción y refrigeración por aerotermia, piscinas individuales panorámicas, residencial Sihira Nevada, carretera antigua de Motril junto base aérea de Armilla, a tan solo 2 minutos de salida autovía. Información en gruporeikar.com y en nuestra oficina de ventas del Residencial Nevada junto parada del Metro del Nevada. 662-116-257.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Ya hemos conseguido los 3 contactos que dentro de un momentito van a ser 4 para de eso que yo defino como la micro tertulia de los lunes. No podemos estar aquí, pero la técnica nos permite dialogar entre nosotros como si estuviéramos. En fin, vamos en principio a saludar a Rafael Castro. Rafa, un saludo, buenas tardes. Hola Rafael, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Ahora sí te oigo. Ya no sé ni por dónde me vienes, pero por algún sitio. Tú me escuchas a mí perfecto, ¿no?
Perfectamente, sí.
Un placer enorme. Oye, ¿tienes algún eco de lo del pasado sábado? Yo es que, en el fondo, como lo esperaba, que nos sucediera algo como lo que nos pasó, perder frente al Barcelona puede ser normal, pero me esperaba que ante cualquier duda el perjudicado fuera el Granada Club de Fútbol, porque es que ya lo vimos frente al Real Madrid. Por tanto, conseguí contener mi molestia. No voy a decir cabreo, que suena más feo.
Sí, no, pero si estamos de acuerdo que ganarle a un Madrid o ganarle a un Barcelona está muy difícil. Pero ¿sabes lo que fastidia? Que ve a tu equipo con ese ímpetu desde el principio.
¿Cómo salió, la ocasión de puertas?
¿Cómo salió? Claro, claro, totalmente. Entonces, que te corten ese inicio de juego con jugadas dudosas, sobre todo la segunda, que no tiene ninguna duda, porque el árbitro está a un metro, ve la mano, tiene que pitar la mano, independientemente luego de que se invente cada uno, el que sea del Barcelona o periodista o lo que quieran decir. Pero la falta está ahí, porque la mano se ve claramente y a un metro. ¿Qué nos pasó con Fourquier, con el Valencia? Que anularon el gol y se buscaron una falta muchísimo más para atrás y que, bueno, que fue un manotazo para atrás, que sí, indudablemente también sería falta, pero se pitó. Pero es que en este caso, ¿por qué a Granada no? ¿Por qué se le trata de otra forma? Yeah. Y en ese segundo gol, yo sí creo que Granada, ahí ya fue una losa, ahí ya cambió radicalmente y es muy difícil, porque pensar ya que con un 2-0 va a ganarle un Barcelona, pues la verdad que la gente pues se vino un poco abajo.
Salvar los muebles, y está Clemente Maillo, un saludo, buenas tardes.
Un saludo, Jorge, buenas tardes.
Usted parece que no lo llevó tan bien eso de que da la sensación de que cuando al Granada le toca jugar frente a un grande y hay una situación en la que puede existir disparidad de criterios, siempre el perjudicado es el Granada.
Pues sí, pues no lo llevo bien, porque que parece ser que siempre el tonto es el Granada, ya no solo en falta, sino también en COVID, porque estamos viendo otras situaciones de equipos con temas COVID, parecido a Granada, y aquí el que pagó el pato fue Granada. Y en el caso de aplicar un reglamento igual para todos, pues lo mismo, puesto que, bueno, no sabemos. ¿Seguramente hubiera perdido Granada? Vale, pues seguramente, porque Barcelona. Pero Granada tenía el partido controlado hasta el minuto 12, creo que fue el primer gol, con ese fuera de juego. A mí que no me cuenten milongas, que aún fuera juego posicional de toda la vida. Okay. Y la mano, pues ya lo he comentado, el día de Valencia nos quitaron un gol y una situación y igualmente, o sea, similar. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que siempre el tonto va a ser el equipo inferior y el tonto Granada. Pues ya se está viendo, pues ya está.
Entonces, final, lo que pasa,
pues tienes que aguantar y ya está.
Lo doy por descontado. O sea, cuando llegan estos partidos, oye, qué bonito, qué ilusión, nos vamos a enfrentar al Barcelona, al Real Madrid, con lo que esto significa para la historia del fútbol, que el nombre que tienen estos clubes. Yo cuando miraba la alineación del Barcelona es que se me caía la baba materialmente el otro día. Pero luego, ¿qué pasa? Que hay una parte que llevo ya descontada. Digo, como ocurre algo raro, el partido siempre me da la sensación, tengo esa percepción, y no hablo mal de los árbitros en el sentido de que lo hagan de forma consciente, es que lo hacen subconscientemente. Problema que hay, que hay que dividir al más grande. Mariano Campoy, un saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge. No Dios. Faltes, no faltes más, por favor.
¿A quién ha faltado?
Una semana vacaciones y cómo la ha afectado al Granada Club de Fútbol, chiquillo. Hemos perdido 6 puntos, faltando nuestro amigo Jorge de la Chica.
También más, tuvimos un buen partido frente a la Cultural,
¿eh? Bueno,
y yo he estado en todos los partidos, he estado de vacaciones, pero en los partidos me ha tocado trabajar.
Bien, bueno, pues ya
está. Y me mordí las uñas el otro día con lo del Barcelona, porque es que era para mordérselas.
Dicho esto, me adhiero a lo que han dicho mis compañeros, y para decir algo más, diré que lo del partido del Barcelona ya venía tocado desde un principio, puesto que venía precedido de un partido que no se había calculado de jugar 120 minutos. Y a raíz de eso, el entrenador ya se vio obligado a trastocar totalmente la alineación, puesto que en el partido contra el Barcelona no se iban a jugar los jugadores que allí participaron. Tuvo que trastocar 2 o 3 jugadores, como fue la participación de Gonalón y de Kini, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que ya empezó el partido trastocado en ese sentido. Bien, el partido contra Barcelona se daba casi por hecho de que se iba a perder.
El año pasado le ganamos.
Bien, por supuesto, hombre, de 10 partidos se le puede ganar a un Madrid o a un Barcelona, efectivamente. Pero bien, si ya viene a los 2 días de haber jugado como un otro partido, con la trascendencia que se jugó de 120 minutos y, en fin, como te viene con la sobrecarga de partidos del Granada Club de Fútbol, pues es más difícil, ¿no, Jorge?
Bien. Hombre,
vale. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que ahora sí es verdad que tener los pies en el suelo y nos toca un partido contra Osasuna. Y como tú bien has dicho, este sí es verdad que es un partido de nuestra liga, que ya hace tiempo que esto no se decía. Sí se dice, porque aunque haya diferencia de puntos, en este caso de casi de 9 puntos, no, es de 9 puntos, diríamos que si se ganara este partido, es trascendental. Porque ya a partir de la segunda vuelta, diríamos, hay que pensar ya casi una tercera, vamos, de cuatro partes, tres partes, pensando ya que tendríamos la permanencia en primera división. Estos 3 puntos certificarían eso, asegurarnos en un 75% el asentamiento en primera división para el año siguiente.
Ya se tenía que derrumbar el Everest y meterse debajo del mar para que no nos mantuviéramos en la categoría.
Totalmente de acuerdo. Y otra cosa, ¿qué nos dice este partido ya? Que si Kini no está en disposición y Gonalo no está en disposición, es prioritario fichar en enero un lateral izquierdo. Porque después del tiempo que se ha tirado de baja este jugador Kini, si no está en condiciones a estas alturas, no me dirá a mí que en enero no fichemos un lateral izquierdo. Es fundamental.
Ya,
es fundamental.
Poco. Oye, ¿sabéis una cosa? Y os lo digo a los tres, intervenís por el orden en el que habéis hecho la primera intervención y podéis, por supuesto, interactuar entre vosotros. A mí, durante esta semana que ya he recordado mi amigo Campoy, he estado de descanso, pero que he seguido la actualidad del Granada, si cabe, con más interés, porque esto para mí es como un veneno de décadas, estar pendiente de lo que le sucede a una de las principales entidades de Granada para mí es fundamental. Pero cuando me he enterado lo de Ruiz Silva, digo, bueno, pues una pena que el hombre ya tenga más o menos hecho con el Betis o con alguno de la Premier o con alguno de la Liga Italiana, lo que ustedes quieran, ¿no? Con otro de España. Pero que me preocupa relativamente poco porque hay buenos porteros en este Granada Club de Fútbol, desde el más jovencito que todos conocemos, que estuvo en el partido de la Real Sociedad y que venía desde el juvenil, hasta los que vemos de vez en cuando actuar en alguna que otra ocasión, sobre todo con el filial que juegan más, pero también han tenido Aarón con el Granada Club de Fútbol, ha tenido sus opciones. No me preocupa en exceso, fijaros lo que os digo, y reconozco que Ruiz Silva es un jugador que ha hecho historia en el Granada Club de Fútbol y que nos vamos a alegrar muchísimo en el futuro de verlo incluso a lo mejor entre los grandes de los grandes. A mí no me acaba de preocupar el hecho de que se pueda ir Ruiz Silva. Creo que el club ha hecho una operación extraña porque le podía haber sacado algún dinerillo este verano. Pero en fin, opinad. Pues lo digo yo el orden, porque parece que os habéis olvidado.
¿Sabe lo que me preocupa a mí?
Vamos por el orden primero, porque Rafa Castro, si sigue por ahí, que a lo mejor se nos ha ido
el orden,
pues tú eres el primero, segundo Maillo, y luego el señor Campoy, y os podéis interrumpir entre vosotros, que sí que hay algo que le preocupa a Mariano Campoy. Adelante.
Sí, no, sí, tienes razón, no es preocupante, porque bueno, contamos con que es un profesional, él va a seguir jugando, si lo pone Diego Martínez, pues al mismo ritmo, pero claro, yo siempre dejo la duda, y tú dices lo de Aarón. Aarón, yo cada vez que ha salido, yo lo veo un portero en condiciones, con muchos reflejos, a lo mejor no está al nivel de Ruiz Silva.
Pero ¿y cuando tenga ritmo de partidos? O sea que esto es como todo.
Claro, ¿no? es que habría que darle la oportunidad, porque también se habla mucho de que cuando Ruiz Silva, tú te acuerdas, chupó mucho banquillo aquí, sí. con los porteros que tenía delante.
Vamos a ser sinceros, pensábamos que era un relleno.
Totalmente, y no nos gustaba, y cuando jugó incluso cometió errores, que quiero acordarme, y se le dio la oportunidad, y cuando se le dio la oportunidad, pues ahí lo tenemos, fíjate todo lo que ha pasado.
Mira, y además esto tiene una explicación que yo creo que en alguna ocasión le he dado de carácter técnico, y si no la doy, hoy en día es difícil encontrar determinado perfil de jugador, pero un portero bueno lo hay. ¿Por qué? Porque los porteros hacen un entrenamiento específico desde pequeñitos, extraordinario, y porque lo que se ha avanzado con ellos, entrenadores especializados, el material que utilizan, vamos, es impresionante. Y entonces, porteros buenos hay, los que queramos y un carro más. Es como buscar un guitarrista en Granada, si me permiten la expresión. Miren qué hay. Pues porteros en el mundo del fútbol los hay, unos mejores, otros peores, pero es que tienen una preparación tal desde chiquitillos que son Ruiz Silva.
Y además un añadido, que un portero en un momento dado lo incorpora a un equipo y no es lo mismo que un jugador de campo. Uh-huh. Se adapta rápidamente. No es lo mismo que un jugador que a lo mejor tiene ciertas características que no le vienen bien al equipo, pero siendo buen portero enseguida puede entrar.
Claro, es verdad, es verdad.
Y con lo que te estoy diciendo es que Ruiz Silva ahora mismo la cabeza ya la tiene en otro sitio. Esa es la duda que yo tengo.
¿Y tú lo colocarías en la grada a Ruiz Silva?
No, yo lo pondría de suplente y le daría oportunidad de Aarón.
¿Qué duro es eso que has dicho?
Como buen profesional que es él, tiene que aceptarlo.
Vamos a ver, Clemente, ¿tú lo pondrías en la grada al señor Ruiz Silva?
Hombre, en la grada a lo mejor no. Yo creo que el entrenador, en cuanto el equipo esté medio salvado, yo creo que irá, si es inteligente, creo yo, tendrá que darle el partido a Aarón, porque es el portero que se supone será alguien que viene titular o va a permanecer en la entidad. Ruiz Silva, pues, si vemos también que no está muy por la labor, está un poco despistado, como el otro día, por ejemplo, en la falta, para mi gusto pudo hacer algo más, en fin. Y si ve...
Hombre, sobre todo colocar la barrera de otra forma.
Seguramente la barrera la coloca mal y tampoco se estira demasiado, pero bueno. Si ve que no está rindiendo al mismo nivel que antes estaba, pues lógicamente hay un portero suplente que a mí me da toda la garantía y que va a ser parte del futuro del club. Y yo creo que, si no ahora, dentro de 6, 7, 8 jornadas, que esté seguramente el equipo ya casi salvado, yo creo que es hora de hacer ese cambio, puesto que bueno, pues no ha querido renovar, está en su derecho. Y el Granada pues estará en el derecho, pues de que juegue el portero que a mí que viene, pues se supone que va a ser titular.
¿Qué opinas, Campoy? Porque el tema es delicado. Ruiz es un gran guardameta, pero a nosotros sí. Ya casi lo podemos dar por amortizado.
A mí me encantaría que se hubiera seguido Ruiz Silva, pero tú sabes lo que verdaderamente a Mariano Campoy lo tiene mosqueado.
Eso, que te has quedado por ahí, dime.
Que a esta altura, nuestro entrenador no esté renovado. Eso es lo que me tiene mosqueado, que a mí Aarón sea el portero el año que viene, o sea el portero
Aarón, tenemos Ruiz Silva, a Ángel, el chico juvenil, tenemos a Arnau,
me da igual, aquí el verdadero problema es que nuestro entrenador no esté renovado a esta altura, pues quizá uno de los principales motivos de que el portero...
De que de Ruiz Silva no esté aquí, la próxima campaña sea eso, sí.
Sea eso. Y no estamos dando en la tecla, y por ahí está el verdadero problema. ¿Qué pasa que nuestro entrenador no esté renovado a esta altura? Que el año pasado ya hacía un mes que lo habían renovado. ¿Y qué está pasando ahí?
Pero Mariano, es que hay una diferencia muy grande. Ruiz Silva, parece ser, supuestamente, ya lo tenía hecho.
No, bueno, pero eso es una habladuría. Llevamos hablándolo eso desde el año pasado.
No, veremos a ver a dónde acaba.
¿Y qué pasa con eso? ¿Es más importante que Ruiz Silva que se vaya a otro equipo pero el domingo no esté firmado con el Granada?
Pero es que con nuestro entrenador no podemos quejarnos ahora mismo. Es que no ha habido ningún rumor, como tú dices, ninguna habladuría.
Pero a mí me tiene... Pero es mi máxima preocupación es esa.
Hombre, no la de portero. De todos, nos gustaría que se quedara, indudablemente, pero lo de portero es que yo lo veo como otra cosa distinta.
Muy bien.
No.
Vamos a ver, mientras habla Clemente, que pide por aquí paso, vamos a despedir, como solo hay 3 líneas, que ya son bastantes, esto no lo tienen en todos los estudios de radio. Totalmente. Vamos a despedir a Campoy, porque sí. Ya nos ha dicho bastante y además nos ha puesto lo que para mí es el foco sobre la luz. ¿Qué pasa con Diego Martínez? Porque nos espera otro contertulio para los minutos finales. Te había interrumpido, Maillo, que estás en la línea a la que hay que darle potencia.
Feliz año a todos.
Igualmente, año a todos. Un abrazo enorme, venga.
Que digo que al Sevilla, si aspiraba, como siempre está hablando el Sevilla, no se va a ir, pues está Lopetegui, o sea que un equipo ya que le apetecía al señor entrenador. Yo creo que el entrenador renovará siempre y cuando le garantice un equipo con unos mínimos requisitos para él, en cuanto a nivel de fichaje. Lo mismo está esperando las solicitudes de retocar el equipo ahora en el mercado invernal, a ver cómo responde la dirección deportiva, o cómo responde en este caso podemos decir la nueva presidencia. Uh-huh. Que es de que hay interés por reforzar el equipo y el equipo va a hacer cosas, podemos decir, importantes. Por lo más seguro, yo renovaría. Que él ve que si ahora pide un delantero, un media punta, un centrocampista y un lateral izquierdo y no le traen a nadie, pues diría, pues seguro aquí, pues si no me hacen caso ni para el mercado invernal, porque como estamos, el año que viene se la dio.
Tengo aquí a un corredor de velocidad porque no hace ni 10 minutos lo tenía en la puerta de la emisora recogiendo unas agendas y ya lo tengo en su casa y no vive en el piso de arriba. Carlos Iago, un saludo, buenas tardes.
Hola, Jorge, un saludo.
En buena forma
nuevo
física.
Para todos.
Ya subió toda la cuesta el Cenete de un tirón, ¿no?
Sí, señor, ya estamos en el Albaicín.
Alay. Pues cuéntame, que tú querías hablarme de este mercado de invierno.
Bueno, sí, no he podido oír todavía al compañero que acaba de intervenir.
Claro,
pero
es que iba subiendo la cuesta del Cerete, se llama.
San Gregorio,
qué bonito, Dios mío. Venga, sigue.
Sí, sí. No, pero que vamos a ver, estamos a día 11, yo no soy impaciente. Es que si a mí lo que me preocupa, Jorge, amigos, es que realmente si hubiese en cartera unos jugadores para traer ya más que dispuestos al mercado de invierno, yo creo que alguno ya se habría o se tendría que haber incorporado. Entonces, me preocupa que esto, pues me temo que va a pasar como todos los años. No van a traer jugadores de refuerzos, van a traer jugadores de relleno, que es muy diferente.
Bueno,
y muy distinto.
Vamos a darle un voto de confianza, ¿no?
Jorge, yo le doy todos los votos de confianza que le llevamos dando a esta gente. No me refiero a los actuales propietarios, sino ya a la historia del club todos los años. Pero que es que ya tenemos la experiencia. El equipo está pidiendo a gritos refuerzos de 3-4 jugadores. Creo que hay dinero más que suficiente para traer jugadores no grandes estrellas, por supuesto que para eso no, pero jugadores de calidad que disputen y la titularidad, los jugadores que hay en este momento en el equipo, yo creo que hay dinero para eso.
Y no solo que la disputen, es que hay tanta liga que puede jugar todo el mundo. Podemos tener dos grandes laterales izquierdos. Pues los dos jugarían, que hay liga, que hay copa, que hay liga europea, que hay un montón de cosas.
Pero sobre todo, Jorge, es que después de la experiencia que llevamos ya vivida con las lesiones de un jugador que era vital a la defensa de Granada, Víctor Díaz hemos visto que se ha vuelto a lesionar.
Bueno, lo ha explicado Carlos, está saliente de lesión, ha tenido problemas al pisar y tal, se puede recuperar pronto. Pero ya para mañana, claro, para mañana no.
Hemos visto también que Montoro se vuelve a lesionar, aunque ahora toquemos madera, esté otra vez entrando en el equipo. Es decir, que ya tenemos experiencia, el COVID, etcétera. Claro. Tenemos experiencia ya de que esto hay que reforzarlo. Si ustedes pretenden jugar un octavo de final con un equipo de campanilla italiano y tener la posibilidad, por lo menos, de poder pasar para que ustedes sigan ingresando dinero, hombre, inviertan ustedes un poquito.
Un poquito por favor, sí, señor Carlos. Algo más, que tengo que despedir a los demás, que hoy tienen un poquito de tiempo.
Bueno, pues yo simplemente decir que el partido contra el Barcelona me reafirma y me confirma la corrupción del fútbol español.
Ponlo entre comillas, corrupción deportiva. Que es
No, hombre, claro, del fútbol español.
La corrupción, yo creo que más que corrupción, Carlos, lo que hay es un subconsciente que hace que dudas se apoye al poderoso.
No, perdona, Jorge, yo ya no creo que los burros vuelan. De verdad, perdona que te hable así tan claro y tan rotundo. Los burros no vuelan. Y por lo tanto ya hay pruebas con el VAR más que suficientes que aquí se ven las buenas y las malas intenciones dependiendo de los equipos que sean.
Estupendo.
Hay unos equipos como son el Real Madrid, Barcelona-Real Madrid, que son intocables para todos. Y luego hay algunos anexos, como el Atleti de Bilbao cuando nos robaron la semifinal de la Copa del Rey
y los partidos
de Liga en San Mamés.
Estupendo, Carlos. Libertad de expresión, pero siempre con la presunción de inocencia. Un abrazo enorme. Hasta ahora.
Un abrazo, Jorge.
Clemente, ¿algo más que decir?
Pues nada, vamos a ver cómo se recupera el equipo físicamente para el partido de mañana, porque es que son muy pocas horas y muchos partidos lo que lleva ya el equipo a cuesta.
De hecho, es que las sesiones de ayer y las de hoy se llaman sesiones de recuperación. Nosotros, como los grandes, ¿os acordáis eso? ¿Cuándo entrena el Madrid? Pues casi nunca. ¿Cuándo entrena el Granada? Casi nunca. Aquí es jugar, recuperarse.
No puede hacer otra cosa. Recupera un poquito. A pierna, mover piecita y ya está.
Muy bien. Un abrazo hasta ahora.
Un saludo. Hasta luego.
Rafael, usted cierra hoy.
Pues nada, esperando con muchas ganas el partido de mañana. Es importantísimo. Pero no es definitivo, queda todavía mucha liga, ¿eh?
Bueno, pero o sea, sí puede dejarnos ya alguna tranquilidad de cara a la permanencia. Ahora que...
Hombre, la tranquilidad que tenemos ahora mismo va a ser lo mismo que si mañana ganamos. No te creas que va a ser mucho más, porque todavía quedará mucha liga y también puede pasar cosas malas y cosas buenas.
Yo espero que pasen cosas muy buenas. Un abrazo enorme, Rafael.
Un abrazo.
Hasta ahora, señores, hemos llegado a las 3 de mañana. Lo que estoy deseando es que lleguen otra vez las 3:25, porque vamos a tener el análisis exhaustivo del partido frente a los Osasuna. Cosas de otros deportes que hoy se nos han quedado un poquito en el tintero, porque son también de bastante interés. Estaremos ansiosos de que lleguen las 7 de la tarde para que el Granada, en el Nuevo Los Cármenes, reciba a los Osasuna. Segundos para las 3.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La polarización política, el aprovechar todo lo que sucede para obtener ventajas partidistas a corto plazo, eso tiene los pies muy cortos.
El temporal de nieve y agua ha cortado carreteras y vías en plena operación retorno. La situación es especialmente
grave. Eso es lo que contaba en la mañana fin de semana en enero de hace 2 años. En enero de hace 3 años. Fue en 2018, con aquella nevada que provocó el colapso en la autopista de peaje A6. Más de 300 vehículos quedaron retenidos. Lo contábamos pues desde primera hora de la mañana aquí en la cadena COPE. Sánchez aprovechó aquello para pedir responsabilidades al gobierno de Rajoy. Los dos partidos ahora en el gobierno, PSOE y Podemos, acusaron al PP de mala gestión y de ser poco exigentes con la empresa concesionaria de la autopista. En la nevada que empezó el viernes, Sánchez, tan dado a las comparecencias públicas, solo apareció ayer, 48 horas después de que comenzara la nevada. El ministro Ábalos, el ministro de Fomento, lo ha defendido de las críticas por absentismo.
Que no es cierto, y con rotundidad tengo que decir que ha estado presente en todo el tiempo.
El cortoplacismo de Sánchez de hace unos años, de 2018, se le vuelve ahora en contra. Sánchez podría haberlo hecho mejor. Sánchez no pudo evitar la nevada, no pudo evitar que la gente saliera de su casa cuando no tenía que salir. Los gobiernos podrían haber sido más contundentes en los avisos a la gente, quizás la UME podría haber estado lista antes. Pero claro, echarle toda la culpa a Sánchez de lo que ha sucedido no es lógico, como no era lógico que Sánchez le echara la culpa a Mariano Rajoy de las consecuencias de la nevada de 2018. Ahora lo importante es que no haya una nueva refriega política. Parece que de momento el tono entre la Administración Autonómica de Madrid, el Ayuntamiento y el Gobierno de Sánchez se mantiene el tono de colaboración. Esperemos que esto dure, porque ya sabemos que nuestros políticos son especialistas en convertirlo todo en objeto de refriega. Ayer hubo una cierta refriega en torno a si había que declarar o no Madrid zona catastrófica. Ya digo que de momento las cosas aguantan. Esperemos que dure, digamos, este espíritu de colaboración. Ahora lo que tienen que hacer los políticos es ponerse manos a la obra, porque hay mucho que hacer. Menos fotos y más soluciones. Hay mucha tarea por delante. Ahora llega el hielo. Para empezar, el gobierno de Sánchez, en colaboración con los ayuntamientos y con las comunidades autónomas, tiene que poner todos los medios necesarios para que España vuelva a funcionar. Que España funcione supone, por ejemplo, que los camiones puedan circular y que funcionen las cadenas de suministro, que se garantice el abastecimiento. Y dentro de España es muy importante que funcione Madrid, que es la capital, que tiene una vida económica importante para el resto del país. Ya digo que esto se hace cuando los políticos dejan de estar a las fotos, estar a la ideología y están a las cosas, a resolver las necesidades, que son muchas, muy importantes, porque ahora llega el hielo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues sí, la tormenta Filomena se aleja de España, pero es que ha dejado ciudades colapsadas, pueblos incomunicados y ha obligado a suspender el servicio de trenes, aviones o autobuses en muchos puntos del país. También ha ocasionado el corte de carreteras y, aunque las principales vías ya están prácticamente operativas, aún quedan centenares de la red secundaria por las que no se puede o no se debe transitar. Así que lo primero es acercarnos a la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación a esta hora. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pendientes del temporal que deja 620 carreteras afectadas en todo el país, 130 de ellas cortadas, todas de la red secundaria. De la red viaria principal, obligatorio el uso de cadenas, no solo por nieve, sino también por hielo, en Toledo, en la CM41 en Cedillo del Condado y en la CM43 en Illescas, en nivel amarillo, es decir, prohibido el paso a camiones y articulados, en Toledo, en la CM40 en Vargas, CM41 en Valmojado, R4 en Ocaña y TO22 en Mocejón. De la red secundaria, 200 carreteras requieren el uso de cadenas, eviten desplazamientos y no se confíen, porque aunque vean las vías algo más despejadas de nieve, hay placas de hielo que son más peligrosas que la propia nieve.
Así que, lo dicho, mucho cuidado, es 620 carreteras afectadas todavía en este momento. Y alrededor de 1.500 militares de la Unidad Militar de Emergencias y del Ejército de Tierra están ayudando a quitar la nieve en la Comunidad de Madrid, Aragón y Castilla-La Mancha, aunque sobre todo en Madrid aún tendremos que esperar unos días para volver a la normalidad. Manuel Ángel Gómez.
Los militares de la UMI de Tierra están pico y pala, quitando nieve de accesos a hospitales, también en calles y en estaciones. El jefe del primer batallón de la UME, teniente coronel Rodas, dice que pasarán unos días antes de que vuelva la normalidad a Madrid.
Con la marcha que damos, la cantidad de recursos que se están empleando y la colaboración de las administraciones, pues es posible que para finales de semana podamos empezar a tener una situación normal.
Solo en Madrid hay más de 1.000 militares desplegados.
Y a prisión los tres individuos detenidos en Barcelona por su relación con el terrorismo yihadista. Se hacían pasar por libios, pero son argelinos. Entre ellos hay un retornado de Siria, Juan Baño.
Ha sido determinante, junto al trabajo de la Comisaría General de Información, los datos facilitados por el Servicio de Inteligencia argelino. Y es que, en contra de lo que creían incluso los propios investigadores, dos de ellos no eran libios, sino argelinos. Todos son de esa nacionalidad, aunque portaban falsas identidades. Uno de ellos había regresado tras permanecer en los territorios de Siria e Irak vinculado a Daesh. Precisamente, la operación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de que este individuo había llegado a España en vísperas de esta Navidad. Fue localizado en el barrio de la Barceloneta, donde convivía con otras dos personas. Un acólito de este excombatiente y quien le daba apoyo logístico. El principal arrestado viajó por Irak, Turquía y Senegal. Ya en Argelia se había vinculado a la franquicia de Daesh en el norte de África. El objetivo de los detenidos, según ha sabido COPE, era llegar a Francia.
Y en los deportes, el fútbol español espera terminar hoy sus partidos pendientes. Luis Munilla.
Filomena no lo ha puesto fácil y hay varios partidos pendientes en primera y en segunda, pero parece que se van a poder jugar todos en el día de hoy. El Getafe ha podido llegar a Elche pasada la 1:00 p.m, así que a las 7 se juega ese Elche-Getafe. Y también se va a jugar el Huesca-Betis a las 9:00 p.m, aunque se esperan 5 grados bajo cero a la hora del partido. En segunda división, el Fuenlabrada tiene que estar aterrizando hasta ahora en Gijón, así que el partido ante el Sporting se ha tenido que posponer, pero se va a jugar a las 8:30, y también parece que sin problemas, el Ponferradina Girona a las 7 y el Sabadell Lugo a las 9:00 p.m. Mañana lo que hay es un Atlético de Madrid-Sevilla de Liga, pendiente de la jornada 1, y hoy en la previa, Simeone ha reconocido que la llegada del delantero del Lyon, Moussa Dembélé, está muy próxima.
Bueno, todavía no está confirmado, sí está muy avanzado toda la situación, así que evidentemente me voy a mostrar de cara al partido que me interesa mañana, y ya cuando Dembélé, si está con nosotros, esté, opinaré en consecuencia de tu pregunta.
En el FC Barcelona, hoy los precandidatos a la presidencia entregan desde las 5:00 p.m. las firmas que les tienen que avalar, y en COPE venimos contando que pasarán el corte Joan Laporta, Víctor Font, Toni Freixa y Emili Rousseau. Y es noticia de esta tarde en el Deportivo de La Coruña la destitución de Fernando Vázquez como entrenador.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Mueble, líder del mercado, te ofrece este avance informativo.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Buenas tardes, estos son los datos que debes conocer sobre la evolución de la pandemia COVID-19 en Andalucía.